Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. Hoy en Tertulia, aerolíneas de Estados Unidos reciben aprobación de Cuba para primeros vuelos a la isla. El chavista Diosdado Cabello dice que citará a ministros para pedirle que destituyan de los cargos a opositores que se encuentren trabajando en sus instituciones. Y el moderador de la mesa redonda ha señalado al medallista de plata en Río 2016, Orlando Ortega, como un ex cubano. Tendremos también, pues, en otras informaciones que son noticias en la jornada en el día de hoy. Por cierto, quiero pedirles a todos que compartan sus opiniones, sus comentarios a través de cartas. Estamos abiertos a recibir cartas acá en Las Noticias Como Son. Sobre todo, opiniones, comentarios, bienvenidas. Pueden escribirnos, aquí va la dirección, y al terminar, antes de finalizar la tertulia, la voy a repetir. La dirección es la siguiente: P.O. Box, en este caso, 52 18 68, Miami, Florida, 33152. La repito: P.O. Box 52 18 68, Miami, Florida, 33152. Bienvenidas las cartas, ¿verdad? Con sus opiniones, sus comentarios y sus saludos también, que nos gusta que envíen saludos. Hoy en la producción del programa está Johnny Hilfer, como siempre, y la dirección técnica es de Richie Pérez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Más adelante, militares venezolanos retuvieron en las últimas horas a dos corresponsales de prensa en Venezuela. Vamos a estar precisamente conversando con uno de los miembros del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Y también Nicolás Maduro dice que si la oposición pasa a la frontera del golpismo, él reaccionará con más fuerza que el presidente de Turquía. Vamos a estar comentando estos dos temas con nuestro invitado. Y también vamos a repasar nuevamente lo que ha sucedido en el segundo encuentro nacional cubano que se celebró durante el fin de semana en San Juan, Puerto Rico. Ya, esta es la decisión que hemos tomado hoy en el programa, de invitarlos a continuar sintonía con nosotros. Pero antes, la portada dice que se ha salvado un hombre de un accidente aéreo y le ha tocado ahora la lotería. Nada, es lo que tiene el destino. A veces las desgracias vienen de tres en tres, dice así, ¿no? Pero a este hombre, la buena suerte le viene en número par. Y no me digan ustedes que no es suerte que salves la vida en un accidente aéreo y ya hay que tener suerte para después, bueno, jugar lotería y que te toque. Y vamos, si le tocó, por eso decimos que a veces la suerte está a la vuelta de la esquina. El señor se llama Mohamed Bashar Abdul Kardar. Es uno de los pasajeros que sobrevivió al accidente que sufrió el avión EK-521 de la compañía Emiratos. Él, junto a otros 300 pasajeros, consiguió escapar poco antes de que el avión explotara. Pues ahora este hombre, que tiene 62 años, la vida le ha vuelto a sonreír. Ha ganado el equivalente a 1 millón de euros jugando a la lotería. Solamente 6 días después de sufrir el accidente, en una entrevista a un medio de comunicación árabe, este señor ha afirmado que después del accidente volvió a nacer y que ha sido el mejor regalo que le ha dado Dios. Pasaba por una avenida de la capital de su país, se detuvo, compró un ticket de la lotería y ahí está, más de 1 millón de euros. Cuando le han preguntado por el premio, ha dicho que era la 17ª vez que jugaba en 37 años, que llevaba trabajando en Dubái, y que el boleto premiado le llega a escasos 4 años para su jubilación. ¿Con el dinero? Bueno, dice que planea jubilarse antes, ayudar a los más desfavorecidos, compartiendo con ellos parte del dinero. Y por eso lo traemos hoy a la portada, porque es la nota curiosa para que... Yo pienso que esto sirve incluso para un buen guión de cine. hay atrevidos por ahí que se sientan y escriben cosas así. Bueno, al menos la historia no ocurre todos los días. Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos ustedes, para las personas que nos escuchan. Y oye, yo no soy supersticiosa, pero de verdad que este hombre sería bueno que nos diera una visitica por aquí, a ver si nos trae un poco de buena suerte.
Bueno, pues dele la dirección de su casa, a ver.
No, y del país, y de Cuba completa, que venga a Cuba, aunque no venga a mi casa.
Y a la vez que pase por Pinar del Río, Dagoberto Valdés, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un gusto participar con mi hermana Miriam Leiva.
Bueno, pues nos vamos ya a tertulia. ¿Qué les parece?
Las noticias como son, tertulia.
El gobierno cubano ha dado su aprobación final a las aerolíneas American y JetBlue para que comiencen a prestar servicio entre los Estados Unidos y varios aeropuertos en la isla. Esta decisión despeja totalmente el camino para el reinicio de los vuelos comerciales entre ambos países, según han informado desde Washington y también la nota que recoge el Miami Herald. De esa forma, JetBlue será la aerolínea que inaugurará los vuelos entre Cuba y Estados Unidos en menos de 2 semanas. Será el 31 de agosto, luego de que más de 50 años sin vuelos que no fuesen solamente charter. American Airlines comenzará a dar servicio una semana después. Lo hará partiendo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. La compañía tenía planeados y ahora aprobados 2 vuelos diarios a Holguín, Santa Clara y Varadero, así como vuelos diarios a Camagüey y Cienfuegos. Hasta ahora, la aerolínea JetBlue solo ha recibido aprobación por vuelos hasta Santa Clara, pero también espera conseguir la aprobación final para comenzar a operar a las ciudades de Holguín y Camagüey. Esto sería el próximo mes de noviembre. Ambas aerolíneas se encuentran entre las que han solicitado parte de las 20 rutas diarias entre Estados Unidos y La Habana. Pero hasta ahora el Departamento de Transporte de Estados Unidos solo ha dado una aprobación preliminar. Se espera que este mismo año dé el visto bueno final junto con el consentimiento de las autoridades cubanas. American Airlines, dice la nota, planea disponer cabinas especiales en áreas de registro de vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami específicamente para que los viajeros puedan comprar seguros médicos cubanos, porque así lo ha pedido el gobierno de La Habana, así como disponer de otros servicios en lo relativo al visado. Los pases para abordar no estarán disponibles por teléfono móvil para viajar a Cuba, detalla la aerolínea. Y usted se preguntará, si no conoce, ¿no?, realmente cómo los pases para abordar el avión por teléfono. Bueno, porque es el sistema que hay acá en los Estados Unidos y en otros países también, donde usted puede incluso comprar el boleto de avión, cambiar de asiento y hacer muchas cosas con su teléfono móvil en la mano. Miriam Leiva, su comentario inicial.
Mira, esta situación de los viajes es muy importantísimo, ¿no? Y creo que es muy bueno que esté progresando. Lo que pasa es que en ese caso sí están yendo con cautela de las dos partes y sobre todo de la parte norteamericana, porque hay cuestiones de seguridad que tiene que haber, que eso es elemental, ¿no? Que no es lo mismo que vengan aviones pequeños, charter, que inclusive la mayor parte de las personas que viajaban eran hasta cubanos o cubano-americanos, pero bueno, no esos aviones grandes, además al haber vuelos regulares, son también más permanentes, o sea, ya son rutas establecidas. Y la realidad es que los aeropuertos cubanos no tienen, no ya digamos cuestiones de seguridad, porque aquí realmente son como nos persiguen a todos y están muy al tanto de cualquier problema en la aduana, son bastante severos en los controles de seguridad desde ese punto de vista. Pero sí, hasta de manejo dentro de un aeropuerto, porque son muy pequeños, no están bien, no cuentan con buenas instalaciones, con buenas condiciones, y es una cosa muy importante que el personal es pequeño, ¿no? Porque no es lo mismo recibir una cantidad grande de pasajeros con una más pequeña. Y entonces pienso que también tienen que estar adiestrando personal para incluirlo. O sea, que toda esta cuestión de los vuelos de Estados Unidos, pues más otras compañías, porque también compañías de diversos países, no solo europeos, sino también hasta de aquí, de la América Latina, han incrementado sus rutas previendo y que está creciendo el turismo, que el gobierno cubano tiene priorizado el incremento del turismo, y también que los mismos norteamericanos que vienen a Cuba puede ser que hagan viajes triangulares, ¿no? O sea, que estén en otros lugares, aprovechen sus vacaciones y vengan acá, o trabajo, ¿no? Entonces, esto es una actividad bastante compleja porque indudablemente en eso va la seguridad de la persona, la vida de la persona, y es muy complicado. Hay evidente coordinación que está trabajando desde antes, pero sobre todo desde que se estableció esta coordinación entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos, pues avanzando en ese tema, y pienso que va a progresar, ¿no? Incluso estamos viendo que hasta el aeropuerto de La Habana y el de San Antonio va a ser hecho por una compañía francesa y así. O sea, es un proceso que indudablemente va lento, pero creo que para lo que había antes, pues no es tan lento, ¿no? Y realmente aspiro a que ya se incorpore La Habana en estos viajes.
Claro, la vocera de American Airlines, Marta Pantin, ha declarado que, por ejemplo, ya han enviado para preparar el envío de computadoras y otro tipo de logística a Cuba, y que además ha venido entrenando el entrenamiento necesario a empleados cubanos para que procesen a los pasajeros. Por su parte, JetBlue también inició el entrenamiento de personal en el aeropuerto de Santa Clara, y vuelvo a repetir que será la primera aerolínea que llega a Santa Clara el próximo 31 de agosto. Dagoberto.
Pues sí, yo también, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miriam, pero quería destacar también que para la familia cubana que está dividida o que vive en el lado de allá y el lado de acá, estas noticias son buenas noticias. Es decir, esto contribuirá a una mayor seguridad y una mayor comunicación entre la familia cubana y también para la economía familiar y para... en general la economía de todos los viajeros, porque se supone que baje el precio de los pasajes, todavía no se sabe bien, pero esto también influirá en que haya un mayor contacto, una mayor comunicación entre la familia cubana y entre la nación cubana que vive aquí y vive también en la diáspora.
Comenzando el programa, yo lo anunciaba y ahora lo vamos a destacar un poco más y a comentar. El diputado chavista y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSU, el señor Diosdado Cabello, ha afirmado que van a citar a todos los ministros del país para solicitarles que destituyan a los altos cargos opositores que se encuentren trabajando en sus instituciones. Voy a citar sus palabras. Vamos a citar a todos los ministros, presidentes de instituciones, para entregarles su lista de escuálidos. Ellos le llaman escuálidos a los opositores. Y en una semana los volveremos a citar para verificar que no quede ni un escuálido ahí, dijo Cabello. El parlamentario chavista volvió a insistir en que no puede haber ningún opositor trabajando como jefe en una institución del Estado, debido a que, a su juicio, esto no debe suceder después de 17 años de revolución. Agregó Cabello que desde la dirección del partido también investigarán a aquellos opositores que trabajen para las alcaldías y gobernaciones. Cuando la oposición presentó la solicitud para activar el referendo revocatorio del jefe de Estado, el señor Nicolás Maduro, Cabello exhortó también a despedir a los funcionarios que hubiesen firmado en favor del mecanismo constitucional. A su juicio, una persona que sea opositora y ocupe un cargo alto o que dirija alguna institución o departamento deberá dejar de hacerlo porque no está comprometido con la política del Estado. ¿Cuán parecido, Miriam Leiva,
Sí, es una original y copia, ¿no? Copia y original, no se sabe. es realmente terrible porque, se sabe que hay cargos, ¿no?, que se asciende por influencia política, en eso está en todas partes del mundo, ¿no? Pero eso es muy distinto a que el Estado, que tiene todas las cuestiones públicas, atenciones públicas, que eso no tiene que ver con política en gran parte, porque no sé, es muy amplio todos los servicios públicos, pues se tome la derecho, la prerrogativa de imponer, y esto demuestra que lo que hay en Venezuela es realmente una dictadura y que cada día es más dura. y que la población votó mayoritariamente, o bueno, por lo, sí, mayoritariamente, el Parlamento tiene mayoría opositora, y en el caso de la presidencia muy con mucho empate, o sea, casi empatado. O sea, que hay un país dividido, pero que tiende a incrementar la oposición al gobierno. Y entonces el gobierno, en vez de tratar de resolver y acercar más a la población, como no puede, porque ha destruido también el país, y la riqueza de ese país la está destruyendo, pues sencillamente va a lo más fácil, la represión. Entonces, tenemos, bueno, claro, estábamos diciendo ahorita la experiencia de aquí de Cuba, que tantos hemos sido represaliados, nada más que por exponer criterios que quisiéramos aportar para mejorar la situación de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Entonces, eso está yendo a una velocidad ya muy grande, porque hay una situación de desespero de Maduro y Cabello, porque bueno, Cabello también pierde todas tantas cosas que están ellos desesperados con su represión.
Ahorita, cuidado y no empiecen también a hostigar a las personas que estén ya pensando diferente en cada barrio de Venezuela, Dagoberto.
Sí, así mismo es que se nos parece tanto, y desde el principio lo decíamos y lo repetíamos, y sobre todo quiero recalcar esto de que no solamente se recrudece el carácter dictatorial de ese gobierno, sino que confunde todo, porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra. Y por otro lado, esas medidas van contra el mismo poder legislativo, votado, como decía Miriam, por la inmensa mayoría del pueblo en elecciones que ellos mismos han validado. Luego, si un alcalde o un funcionario público no puede pensar distinto, entonces un día vaciarán la Asamblea Nacional, que es la que tiene la oposición, la inmensa mayoría. Y por otro lado, es un pésimo mensaje para sus colegas, los que le quedan de América Latina. Es decir, en un momento en que ese socialismo llamado del siglo XXI, que es idéntico al socialismo de principio del siglo XX y al estalinismo, pues manda un mensaje fatal para los pueblos de América Latina, porque Venezuela se ha convertido, como Cuba, en esa vitrina de lo que no debe ser y en esa exposición de lo que le espera a los pueblos que votan por el populismo y por esos sistemas autoritarios.
Bueno, en la mesa redonda de la televisión cubana, transmitida el miércoles, el moderador Randy Alonso se ha referido al deportista hispano-cubano Orlando Ortega, medallista de plata en Río 2016, como ex-cubano. Vamos a hablar un poco sobre esto, porque realmente el atleta nació en Artemisa en 1991, se hizo súbdito de la corona española en septiembre del 2015, desde el 2013 reside en España tras decidir no regresar a Cuba e integró la escuadra española. Según las leyes de Cuba, la ciudadanía cubana se pierde si un cubano adquiere la ciudadanía de un país extranjero y negocia ante las autoridades cubanas la renuncia a su ciudadanía. Estas estarían obligadas a formalizarla, pero se sigue siendo cubano por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, hay 16 deportistas en estos momentos, la lista que tengo acá, de personas que residen cubanos en otros países con doble ciudadanía, hijos de cubanos que compiten con otros países. Está Yasmani Copello, representa a Turquía, Orlando Ortega, lo mencionaba, también representando a España, Fran Chamizo Márquez está compitiendo por Italia y Daniel Leiva compite por Estados Unidos, Winifred Fernández por República Dominicana, entre otros países. ¿Por qué ser un ex cubano realmente, Miriam? ¿Por qué quitarle la nacionalidad a este deportista que de hecho él y los demás se han destacado en las Olimpiadas?
Bueno, es que Randy Alonso es un súbdito de Fidel Castro y hace las mesas redondas para agradar y muchas veces dice muchos disparates, ¿no? Entonces, en esa verborrea de él de de querer ser tan agradar, ¿no? Entonces, hay una cuestión. Todo esto es una gran contradicción, lo que acabas de narrar del sistema cubano de ciudadanía, nacionalidad, renuncia, imposición. Porque es que al final de todo eso, el gobierno cubano sigue diciendo que tú eres cubano porque naciste aquí. Bueno, pero es verdad, porque naciste aquí, tú tienes todos los derechos de ser cubano. Además, en mayor parte del mundo no se pierde la nacionalidad y por tener incluso ciudadanía o nacionalidad de otro país. Eso es absurdo, existe doble, triple, en fin. Entonces, además de eso, cuando un cubano sale, aunque se pase toda su vida fuera, como nació aquí, para volver a entrar, el gobierno cubano le exige que saque pasaporte y que saque un permiso de entrada y salida a Cuba. O sea, Entonces, lo tratan tanto como cubano, te exigen pasaporte, pero además te tienes que pedir un permiso, que es una visa, y además de eso tienes que pagar una cantidad tremenda de dinero y pasar por el filtro de la embajada cubana, de aquí, de todos los ministerios habidos y por haber, y a ver si te... No quiere decir que todos los cubanos puedan incluso venir. Así hay muchas mismo. Personas que no le dan el permiso.
¿Dago?
Sí. En primer lugar, quiero decir que me siento muy orgulloso con que haya hermanos míos cubanos, y especialmente este que nació pinareño, representando tan dignamente a otros países. Es una vergüenza, verdaderamente, que en el mundo globalizado de hoy, que en el mundo que supone que se guíe por aquello de José Martí, de patria es humanidad, se siga excluyendo a las personas por el lugar donde residen. No me asombra porque ustedes mismos, los que viven ahora en el exilio, en la diáspora, fueron un día, le arrebataron incluso la patria porque se le llamaba apátridas. No sé si se acuerdan de eso. Hasta el día en que las razones económicas los convirtió en mariposas. Eso es sencillamente la locura de la exclusión. Yo creo que el pueblo cubano, viva donde viva, esté donde esté y piense como piense, pertenece al único hogar nacional que formamos todos, los de aquí, los de allá y los de acullá. De manera que, ahora, un dato interesante, ¿quiénes escuchan la mesa redonda para enterarse de esos disparates dentro de Cuba?
Y espero que usted me lo comente después. Dagoberto Valdés, muchísimas gracias. También a Miriam Leiva. Aquí va la dirección de las noticias como son. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33-152. Ya regreso.